Los titulares del día en Camino al Sol.
Primero, como siempre, nuestra primera frase del día, y en esta ocasión es de Eleanor Roosevelt, y ella decía: no basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla.
7:14 minutos en esta mañana de martes. Algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. El subsidio a los combustibles es una de las medidas que plantean los economistas Antonio Siriaco y Henry Ebrard como parte de los mecanismos que debe utilizar el gobierno ante el encarecimiento en los mercados internacionales del precio del petróleo. El aumento del precio del crudo, que ayer cerró a $91.32 el barril del Texas, que es el que se usa de referencia para el país, pone bajo ataque la meta de inflación del Banco Central y también del gobierno, que este año estimaron fuera de más o menos un 5% a juicio de ambos expertos. Si esta situación sigue, estamos hablando del alza del costo del petróleo, es posible que tengamos una inflación de 2 dígitos este año en la República Dominicana, advirtió Antonio Siriaco, quien es vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Y en otra información, emiten resolución que habilita la aplicación de Sinovac en niños. El Ministerio de Salud Pública emitió este lunes la resolución 00006-2022, con la cual regula y habilita la administración de la vacuna CoronaVac de la farmacéutica Sinovac en niños mayores de 5 años. Se habilita el esquema de vacunación para la enfermedad COVID-19 en personas mayores de 5 años, el cual iniciará en esta primera etapa con la aplicación de 2 dosis de la vacuna CoronaVac de la farmacéutica Sinovac, indica el documento. La vacunación contra el COVID-19 en niños entre 5 y 11 años se inicia oficialmente el próximo lunes en los centros educativos públicos y privados. Sin embargo, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, explicó hace unos días que los niños también pueden recibir el biológico en los centros de vacunación que han sido utilizados para la inoculación general. La vacuna se aplicará en un esquema de 2 dosis con un periodo entre inoculaciones de 28 días, aclara la resolución. Las autoridades decidieron aplicar la vacuna china Sinovac de 1.5 por ser de un virus atenuado, como una forma clásica y típica con que se coloca la vacuna en los niños. Y además ha sido utilizada en mayores de 5 años en 18 países. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, vacunar a los niños puede ayudar a proteger a los miembros de la familia, incluidos los hermanos que no son elegibles para vacunarse, y los miembros de la familia que podrían tener mayor riesgo de enfermarse gravemente si se infectan. La vacunación también puede ayudar a evitar que los niños se enfermen gravemente, incluso si contraen el COVID-19. Se ha evidenciado que la variante Omicron afecta a los menores más que las otras del COVID-19. Vacunar a los niños de 5 años de edad o más puede ayudar a mantenerlos en la escuela y ayudarlos a participar de manera segura en actividades deportivas, juegos y otras actividades grupales.
Bueno, y cambiamos de tema. Disparados los precios de los vehículos por la crisis internacional. Vendedores citan las causas externas e internas que están influyendo en el alza del costo de los automóviles. Una Toyota Hilux 2022, eso es una camioneta, que yo se la vendí en $56,500 en agosto a un cliente nueva, se volvió a revender ahora usada y con 5.000 kilómetros en $58,000. Wow. $2,000 más de lo que costó nueva.
Wow.
Y esta cita, esta experiencia, corresponde a Juan Peña. Él es administrador de un dealer ubicado aquí en el Distrito Nacional y resume así el periodo que está viviendo la industria automotriz. Una revalorización de los vehículos nuevos y usados causada por varios factores. Este señor declaró que además del aumento de los $2,000 en el precio de ese ejemplo, de esa camioneta, el cliente tuvo que pagar otros $55,000 por el traspaso. Es decir, que también son costos que se suman.
Sí.
Manifestó que el encarecimiento internacional, principalmente en Estados Unidos, del precio de los autos ha afectado las ventas, añadiendo que la problemática hace que los clientes se rezaguen a la hora de comprar vehículos. A mediados de julio 2021, el año pasado, medios de comunicación internacionales, citando datos de las Oficinas de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, informaban que el costo de los autos usados en ese país, en Estados Unidos, creció un 45.2% en el último año, principalmente porque había menos vehículos nuevos en oferta en el mercado, lo que obligaba a los consumidores a comprar unidades usadas. El alza en el precio de los vehículos obedece también a factores como la escasez de unidades nuevas y usadas, que ya mencionamos, la demanda de estos, la tasa del dólar también. Peña, este señor, quien es administrador de un dealer, entiende que el costo de los vehículos se va a estabilizar, pero proyectó que sería como a largo plazo. Dice, dependemos de un mercado, que es el norteamericano, que es el que rige y el patrón. Y a partir de ahí es que podemos saber, además de la tasa del dólar. Pero entiendo que sí, que una vez los vehículos nuevos comiencen a llegar a su destino, se van a estabilizar. Hasta $1,000 en 3 meses aumenta un vehículo de precio en este momento.
Son números importantes, ¿eh? Importantes.
Sí. Así es.
Bueno, en otra información, los libros para los estudiantes de los niveles inicial y básica no han sido distribuidos en los centros educativos del sistema público y permanecen en los almacenes del Ministerio de Educación. Desde noviembre del año pasado, cuando las casas editoras comenzaron a entregar los textos. De verdad que no entiendo. Los libros para secundaria en versión digital que fueron validados por la Dirección de Currículum del MINERT, no han sido licitados aún porque el Consejo Nacional de Educación no se ha reunido para su aprobación. Las autoridades tienen programado para la próxima semana un acto para iniciar la entrega de los libros de textos impresos y actualizados en las escuelas públicas de las 18 regionales de educación a nivel nacional. Y hay que parar un acto para eso. Comiencen a entregar los libros, que el año escolar va avanzando.
Bueno,
el MINERT invirtió 3.282 millones de pesos para la impresión de 9.167.910 textos actualizados al nuevo currículo y los adquirió mediante un proceso de excepción por exclusividad. La impresión estuvo a cargo de las casas editoras Actualidad Escolar, Editora Santillana, Editora Centenario, Casa Duarte, Dicesa, Ediciones CP, Editora Alfa y Omega, Ediciones Salomé y Susaita. Pero hay una larga espera, no se imprimían libros de texto desde el 2019, año en que se registra la última licitación realizada por el MINERT en la Dirección General de Contrataciones Públicas, y no se actualizaban desde hace más de 15 años. Sobre este tema hay mucho de qué hablar. Pero por lo pronto, estar esperando todo un acto bien bonito, la cinta, la foto, que vaya quien pueda ir.
Yo no entiendo para qué tienen que hacer un acto para eso. De verdad, que hacen actos como...
Eso forma parte de la dinámica, del proceso, del trabajo, del día a día de todo esto.
Repartan
esos libros que se necesitan. Bueno.
Como sea, tú sabes lo que ha avanzado el delivery aquí con la pandemia.
Por Dios, entreguen esos libros.
Eso no es problema. Eso lo...
Es decir, ya en noviembre.
Esperando un acto, no menos.
Ya en noviembre del año pasado, ya estaban tarde. Sí. Ya en noviembre estaban tarde esos libros. Porque el año escolar inició en septiembre.
Ya antes de entrar a clase.
Por eso el año escolar arrancó agosto-septiembre. Ya en noviembre estaban tarde. Estamos en febrero. ¿Cuándo termina el año escolar?
Entre
mayo, junio,
julio,
¿verdad?
Septiembre, agosto, por ahí.
Ya uno perdió las diferentes fechas, pero...
Además, ¿con qué están estudiando los muchachos? ¿Con los digitales?
No, o sea, recuerda que los digitales todavía no se han podido entregar y todo eso. De verdad que yo no sé. Desde fuera, lo que veo es un desorden, desde fuera. ¿Eh? Bueno. Es posible que esté pasando otra cosa, pero desde fuera lo que yo veo es un desorden total. Pero bueno, seguimos con otro de los titulares.
Sí, otra información. Choferes aceptarían dejar conchos por los autobuses. En el casco urbano de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, con este programa del gobierno, procura impactar alrededor de 2.000 choferes del transporte público de pasajeros. Representantes de los choferes de carros públicos en algunas rutas urbanas valoraron como positivo el cambio de un concho a un corredor de autobuses en las principales avenidas de la capital dominicana, ya que este programa no solo ha impactado la vida de los ciudadanos, sino también de los choferes. Para el vocero de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA, Mario Díaz, estudios de la Comisión Técnica de esta entidad evidencian que con los corredores de autobuses, inicialmente de la avenida Núñez de Cáceres, los choferes trabajan en horarios flexibles, ganan un salario justo y fijo, poseen seguro médico y tienen uniformes para trabajar representados. Al ser consultado por Listín Diario, Díaz destaca también que los choferes de los conchos que fueron sustituidos por modernas unidades de autobuses de transporte masivo tienen un mejor ambiente de trabajo, porque esas guaguas poseen aire acondicionado, entre muchas otras razones que les permiten trabajar de manera organizada. El dirigente de CONATRA agrega que el gobierno ha establecido 5 corredores prioritarios en su gestión: el de la avenida Núñez de Cáceres, que ya se puso en funcionamiento; el de la avenida Winston Churchill, que iniciará el próximo 13 de febrero con 143 unidades, y luego le siguen los de las avenidas Jacobo Macluta, Kennedy y Máximo Gómez. Ya más adelante se instalarán también en las avenidas Independencia y la prolongación 27 de febrero. Eso me gusta. Ahí lo importante es como que vayan saliendo los carros públicos.
Exactamente.
Del transporte nuestro y se vayan sustituyendo, como bien se explica en esta nota, por autobuses modernos con aire acondicionado y que las condiciones de los choferes sean las condiciones que le permita, tú sabes, realizar ese trabajo y vivir su sustento, que sea importante.
Y sobre todo,
me gusta eso.
Que sea un proyecto a largo plazo. Es decir, que en 4 años o en 8 años, cuando haya otro gobierno de otro partido, no quiera reinventarlo todo, sino que se le dé continuidad. Exacto. Porque esto que estamos viendo se ha hecho ya en el pasado. ¿Tú recuerdas las banderitas? ¿Recuerdas luego cuando implementaron la OMSA? La OMSA surgió, que hubo hasta un corredor y todo lo demás.
Un corredor exclusivo para las guaguas.
Sí, antes, mucho antes, un atrate. ¿Recuerdas un atrate?
Sí.
Que tenía hasta unas moneditas especiales. Estamos yéndonos. Ahí están rodando la cédula. La cédula está rodando.
Sí, no. Es que uno lee las noticias y se informa.
Y luego, cada vez que se invierte en algo de algo de eso, aunque ya se deje de usar y esté en un solar ahí en 4 blocks, nosotros lo seguimos pagando.
¿Y tú recuerdas los
el
pollitos?
El dinero, Rey, que se le ha entregado a los choferes.
¿Tú recuerdas los pollitos?
Los pollitos. Que eran para el transporte público y después se convirtieron en taxis.
En taxis turísticos.
Privados,
se han hecho muchos intentos, pero es... Creo que lo que nos está faltando ahí es un poco de continuidad, de que se vele y que se vea esto como un proyecto país, algo a largo plazo, porque esto hay que solucionarlo.
Pero mira qué interesante el impacto. Indica que el corredor nuevo de la Churchill, el que va a iniciar, va a impactar a algunos 300 choferes que manejarán las unidades que ya están en el país y que comenzarán a operar bajo las normas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran, mientras que el de la Núñez que ya está operando, hay cerca de 700 choferes, 700. Pérez Figuereo dice que hasta ahora los choferes están empleados con 20,000 pesos y se les está gestionando pensiones, aunque la compra de los carros públicos chatarra no se ha iniciado, pero se espera que el proceso comience pronto. ¿Pero por qué hay que comprar esas chatarras? Digo, ¿hay algún beneficio para el gobierno en comprar esas chatarras?
No, es una forma de resarcir.
De ayudarse tal vez de sacarlas del medio.
Pero que saquemos eso.
Esos carros se los dio el gobierno.
Bueno.
Tiene que comprar. Bueno, está bien. Ayuda.
Parte. Ya. Para que ellos la siguieran pagando también.
Son de las cosas que no entendemos. Pero
seguimos hablando de carros.
No,
vehículos.
¿Qué hay de carros y vehículos?
Bueno, en este caso, muy triste, familiares de los niños atropellados en San Pedro de Macorís todavía piden justicia. Las autoridades encontraron la jipeta, pero no han identificado a los ocupantes del vehículo.
Pero hay una placa, hay un placa, registro.
Exactamente. Bueno, pero familiares pero testigos, de los qué sé yo. Dos niños fallecidos tras ser embestidos por una jipeta en el sector Santa Fe de San Pedro realizaron ayer una protesta allá en San Pedro en la que exigieron a las autoridades que sean apresados y sometidos a la justicia los responsables de haber ocasionado la muerte a Jeremy Nobel, un niño de 7 años, y Carlos José Nova, de 5 años, y dejar gravemente herido a otro niño que, bueno, ya está mejor, pero tiene varias fracturas y 20 puntos en la cabeza. Durante la protesta de ayer, la madre de Jeremy y de Jefferson dicen que ellos no quieren jipeta, que con eso no van a resolver nada. Claro, nosotros que no. Lo que queremos es que atrapen a los responsables. No queremos jipeta, las autoridades están durmiendo con eso y no nos han dicho nada. Cree que uno de los responsables ya salió del país. Y explicó que si las autoridades no dan pronta respuesta, van a viajar a Santo Domingo, o sea, van a venir aquí a la capital a protestar para que den con el paradero de estas personas. También la comunidad está amenazando con protestar frente al Palacio Nacional y quemar gomas si no dan con el paradero de los responsables. Casi dos semanas después de que sucediera este hecho, no sé si recuerdan, las autoridades encontraron la jipeta, una Toyota Runner 2014 de color negro, abandonada en la comunidad Los Atillos. Se dice que la propietaria de la jipeta está colaborando con las autoridades para atrapar a las personas que serían los responsables, pero todavía no tienen a nadie identificado. Ajá.
Pero, ¿cómo que no tienen a nadie
identificado? ¿Cómo saben que se fue alguien del país?
Exactamente. Correcto, exactamente.
Algún nombre debe estar rodando.
Porque lo que estaba circulando originalmente era que la persona que estaba conduciendo la jipeta no sabía conducir.
Era una mujer y que estaba aprendiendo a conducir.
Y de que hecho, en vez de frenar, aceleró.
Se confundió y aceleró. De hecho, algunos videos de seguridad muestran que después del accidente, el padre de los menores trató de detener a las personas que iban en la jipeta y se ven unas imágenes en donde más adelante la persona que conduce el vehículo se detiene, se baja y alguien toma el guía, alguien toma el control de la jipeta y entonces siguen.
Y siguen. Entonces,
por favor.
¿Cómo es que no hay testigos, hay videos, el vehículo que encontraron tiene un registro?
Tiene su placa, tiene un registro y la propietaria, aunque no andaba en la jipeta, puede decir quién andaba en su jipeta porque ese vehículo es de ella. ¿Cómo ella no sabe quién andaba ahí?
Claro, bueno.
Pero bueno.
Otra de las cosas que no entendemos.
Tristemente, sí.
Aquí hay otra información. David Timoteo Peguero, el juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, ordenó la reposición del plazo de la defensa técnica de los implicados en el caso Antipulpo por 25 días. Fijó la audiencia del juicio preliminar para el 4 de abril. Asimismo, el tribunal fijó para el 21 de febrero a las 9 de la mañana la revisión obligatoria de la medida de coerción a todos los implicados que guardan prisión preventiva y arresto domiciliario. Es decir, que el juicio preliminar del caso Antipulpo será el 4 de abril.
Ay, el día de mi cumpleaños, caramba, voy a estar pendiente. Bueno, ya ayer comentábamos la noticia de Haití, de Ariel Henry, que se iba a aferrar al puesto que debió entregar ayer lunes. Pues no, Ariel Henry se aferra a la jefatura del gobierno en Haití ante el desafío opositor. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, mostró este lunes su determinación de continuar al frente del gobierno a pesar del desafío lanzado por los opositores que consideran que su mandato concluyó ayer. Henry respondió a los opositores en un discurso a la nación, coincidiendo con la fecha en que constitucionalmente debería de haber terminado el mandato del presidente Jovenel Moïse, quien fue asesinado a tiros hace 7 meses exactos, el 7 de julio del año 2021. Rodeado de sus ministros, el jefe de gobierno habló durante 18 minutos, en una intervención en la que cargó contra los opositores que el pasado 30 de enero, ignorando su autoridad, nombraron a un presidente interino para el país, Félix Alphonse Jean, ex gobernador del Banco Central. Nadie tiene la autoridad ni el derecho de reunirse en un hotel o en el extranjero para decidir en un pequeño comité quién será presidente o primer ministro. Todo esto es una distracción, dijo Henry. El gobernante aseguró que se está avanzando en el proceso de organización de las elecciones a pesar del ruido político y del creciente clima de inseguridad que se vive en el país, alimentado por las pandillas a las que calificó de terroristas. También amenazó con perseguir como terroristas aquellos que se oponen a las pandillas para tratar de hacerse con el poder por la violencia. Minutos antes de la intervención de Henry, el presidente del Senado, Joseph Lambert, difundió un discurso grabado en el que defendió que la legitimidad de Henry expiraba ayer lunes, coincidiendo con el fin del mandato de Moïse. Lambert acusó a Henry de ser el principal obstáculo para el desarrollo del diálogo nacional con el que pretende alcanzar una solución a la crisis política en el país.
Él no quiere entregar, ¿no? Bueno, y en una nota positiva, las calles de Nueva York tienen nombres de dominicanos. Ajá. Aproximadamente 10 calles en la ciudad de Nueva York fueron nombradas con personajes dominicanos el año pasado, en el 2021. Y así rápidamente te vamos a mencionar un poquito. Básicamente esto ha sucedido en el Alto Manhattan y en el Bronx, donde se concentra la mayor cantidad de la diáspora dominicana. Y son más o menos 30 calles que ya tienen nombres de dominicanos, pero 10 el año pasado. Hay un documento ahí que tiene toda la información. Por ejemplo, quedan dos propuestas pendientes de aprobación que no se han logrado, que es una calle que se llame Oscar de la Renta y una calle Johnny Ventura.
Ah, no, por esas dos van.
Más reciente, exactamente. Sí,
claro, esas van seguro.
Pero, por ejemplo, mire, está la calle Santiago Cerón. Uh-huh. Esa está en la avenida Sherman y la calle Sickles, esa intersección. Y Cerón fue un cantante, compositor y productor dominicano que se hizo conocido en La Voz Dominicana. ¿Recuerdan? La emisora sí, y sí, canal claro. De TV oficial en la época de Trujillo. Recuerdan por referencia, no porque tengan la edad. Por eso les pregunto. Y a los 22 años se graduó como tenor lírico en la Escuela de Bellas Artes y cuando llegó a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Nueva York, conoció a Arsenio Rodríguez y este lo inicia en la interpretación vocal. Él trabajó, por ejemplo, en la orquesta de Johnny Pacheco. Otra persona, la Marine Corporal Ramona Valdés Way. Marine Corporal Ramona Valdés Way. Esta calle, ese nombre, por Ramona Valdés, dominicana, está ubicada en la esquina Fordham Road y Grand Concourse. Eso es en el Bronx. Su madre llegó a los Estados Unidos cuando ella era apenas una bebé y se enlistó a la Marina de los Estados Unidos a los 17 años para ayudar en los gastos a su mamá. Entonces, vamos a estar compartiendo durante el día de hoy pinceladas de esas 10 calles para que conozcamos un poquito de ese impacto que ha tenido de alguna forma la diáspora dominicana por allá y cómo se reconoce.
Claro.
Y si usted, dos ya.
Y si usted quiere ver cosas bonitas, porque ahora las noticias en estos días no están bonitas y pendientes lo que está ocurriendo con Rusia, Ucrania, Macron, Putin, la alta política por allá. Está medio complicado el asunto, pero si usted quiere darle un giro, los Juegos Olímpicos están ahí, Beijing 2022. Están pasando durante todo el día y varios canales que están...
Pero espérate, los Juegos Olímpicos, otra vez, pero eso no fue antes de ayer.
¿Esos son los Olímpicos de invierno?
No, los de
creo.
Invierno, los de invierno.
Sobre. Ah, yo dije, espérate, sí, porque vamos rápido, demasiado.
Sí, Beijing invierno, 2022. Okay. Lo que pasa es que se llaman... arrancaron ahora. Entonces, oigan lo que ocurrió. Ajá. Hay una rusa, Camila Valieva, tiene 15 años. Y esa jovencita se convirtió ayer en la primera en lograr un salto cuádruple, dando una muestra más de por qué ella es una de las estrellas a seguir en este Beijing 2022. Y este salto lo hizo cuando compitió en la prueba por equipos bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso. Ya el conjunto había asegurado la medalla de oro por delante de Estados Unidos y Japón, por lo que, sin mucho que arriesgar, Valieva realizó un espectacular cuádruple al comienzo de su actuación en el patinaje libre. Y oigan esto, esta compleja ejecución, en la cual el patinador hace 4 rotaciones del cuerpo en el aire, es rara en el patinaje artístico femenino, aunque Valieva las ha estado realizando regularmente en diferentes competencias en esta temporada. Es decir, para ella es como que nada, como tomar agua. Y oye esto, decía una de las comentaristas sobre cómo ella estaba, cómo ella como experta observaba la actuación de esta joven. Dice ella, hay alegría en su actuación, es su expresión, la extensión, Hay elevación en el aire en todos sus altos. El cuerpo no se tambalea en absoluto. Así es que están hablando sobre esta jovencita de apenas 15 años, que se está convirtiendo en el punto de atracción de expertos.
Ella patina. Sí, y entonces salta y da cuatro vueltas en el aire.
Y cae y sigue derechita.
Y cae de lo más bien.
Sí, como que no. Camila Valieva. Apréndanse ese nombre y denle seguimiento a Beijing 2022, que todo lo que hay ahí es bonito.
Sí, la verdad que sí.
Bonito,
todo eso es bonito.
Y así, además entonces, vemos cosas diferentes.
Sí, hombre. Y estos son ya algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Seguimos avanzando. Hoy fueron un poco extendidos. A nuestros amigos Camino al Sol oyentes, que nos disculpen.
Y es que había que decir algunas cosas positivas.
¡Claro!
Exacto.
Entre tanto ahí.